Señor, te damos gracias por este momento también en el cual vamos a compartir tu palabra. Señor, te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para estar sujeto a lo que dice tu palabra. Señor, como dice tu palabra, que podamos, que empecemos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu, que seas tú comenzando y terminando tú, y yo me sujeto, Padre Santo, en este momento, a la guía y la dirección de tu palabra, Señor. Me sujeto bajo tu gobierno, a mi vida y la vida de toda la congregación que está aquí presente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, cuando estaba pensando en el mensaje, era el martes, y le pedí al Señor que me diera el mensaje. Y estaba en la panadería trabajando y estaba un poco preocupado. Señor, dame el mensaje, Señor, dame el mensaje. Y cuando estaba haciendo unas pizzas, se me vino la imagen de Batman. Y yo dije, ¿cómo? ¿Batman? Me estoy volviendo loco. Pero no, me acordé de una frase que está en la película, que donde dice... ¿Por qué caemos, Bruce, para volvernos a levantar? Esa es la idea de esta noche. La pregunta es, ¿por qué caemos y es para volvernos a levantar? Voy a leer un proverbio, capítulo 24, verso 16, que dice, Proverbio 24, verso 16. El texto dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El primer ejemplo que voy a dar de alguien que cayó y no se pudo levantar. Y voy a basar en Hechos capítulo 1. ¿Sí? Se refiere a Judas, alguien que cayó y no se pudo levantar. Hechos capítulo 1, versículo 24. Están haciendo una oración los apóstoles después que el Señor había resucitado. Y dicen, tú Señor que conoces los corazones de todos... Muestra cuál de estos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En el capítulo 1, versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Acá está hablando de Judas, de alguien que cayó y que no se pudo levantar, y que Dios debió levantar otro en su lugar. Pero, ¿cómo cayó Judas en esa transgresión? En Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 12, del versículo 1 al 8, está esa historia donde la mujer viene y derrama un perfume sobre los pies de Jesús. Y está la historia donde la mujer lo seca con sus propios cabellos, y dice que salta Judas, y dice, ¿cómo se va a hacer este desperdicio de tanto dinero derramado en los pies de Jesús? Y el texto dice que eso Judas lo dijo, no, porque sigue diciendo el texto que dice, esto se debería haber dado a los pobres. Entonces, la Biblia aclara que él dice eso no porque tenía amor a los pobres, sino porque él era ladrón y sustraía la plata de la bolsa. O sea, no es porque él se preocupaba de los pobres, sino porque él era ladrón y tenía como un cierto afán por el dinero. Judas era como el tesorero, ¿sí?, de lo que se recaudaba cuando ellos estaban en el ministerio. Y yo me ponía a pensar, qué raro que él haya tenido ese ministerio o haya tenido ese servicio si ya él era ladrón. ¿Cómo? O sea... Dios estaba permitiendo eso para, de alguna manera, para ocasionarle un daño a Judas. No, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Y era como, de alguna manera, tratar de que Judas pudiera cambiar eso que él ya tenía en su corazón. Porque Jesucristo hablaba, seguramente, no solamente lo demostró con palabras, sino con hechos. Jesús demostraba y decía que uno no se afanara, que no se preocupara, sino que debían buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas fueran añadidas. Jesús muchas veces habló del amor al dinero, que no se podía amar a Dios y al dinero. Pero Judas, todas esas cosas que él tenía, todo ese amor por el dinero, ese vicio de robar, todas las cosas que Jesús dijo, todas las cosas que Jesús enseñó, no solamente de palabras, sino con hechos, nunca cambió eso él. Pero eso lo llevó a algo mayor. Lo llevó a una transgresión aún más grande. Porque los enemigos de Jesús siempre buscaban la oportunidad de cómo agarrar a Jesús, de cómo emprenderlo en alguna oportunidad para apoderarse de él. Entonces se encontraron en el momento justo, porque dice que nunca pudieron prender a Jesús porque todavía no había llegado su hora, la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad que se iba a apoderar de la vida de Jesús. ¿Y cuál era la puerta abierta para prender a Jesús? Judas. Porque Judas va a los enemigos y le dice, ¿qué me dan si yo les entrego a Jesús? ¿Qué me dan ustedes si yo le entrego al Señor? Y ellos dijeron, 30 piezas de plata, listo, trato hecho. O sea, él robaba, sustraía de las ofrendas, eso al no dejarlo, lo llevó a una transgresión mayor, a entregar al Señor por dinero, 30 piezas de plata. Pero eso lo llevó a una transgresión mayor, porque dice la Biblia que él después se suicidó. Él se quitó la vida por haber hecho lo que hizo. Robaba, entregó al Señor por dinero y se terminó quitando la vida. Ahora cuando Judas, él no se levanta, no logra restablecerse, no se puede levantar, primeramente porque él va al lugar incorrecto, porque él dice la Biblia que él se arrepiente. ¿Sí? Cuando él entrega al Señor, él después viendo todo lo que pasaba, se arrepiente. Y él va, dice a los sacerdotes, y dice, estoy arrepentido por lo que hice, y él tira las 30 monedas de plata. Él ya no se queda con ese dinero. Él ya no lo quiere, no siente que no lo necesita. Siente un daño muy profundo por lo que hizo, y tira las 30 piezas de plata, pero él va y se quita la vida. Ahora él va al lugar incorrecto, porque fue a los enemigos de Jesús a buscar una restauración. Porque ellos le dijeron, ese es tu problema ahora. Nosotros ya tenemos lo que nosotros queríamos. Ahora el problema es tuyo. Allá tú, le dijeron. Y él fue y se quitó la vida. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que según el mundo produce muerte. Y Judas fue invadido por una tristeza del mundo que lo llevó a la muerte. Pero si él hubiera dejado invadirse por la tristeza que según Dios, lo hubiera guiado a un arrepentimiento. Si Judas hubiera ido al trono de la gracia, hubiera sido diferente a lo que vivió el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro negó al Señor y Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tú no falte. Y le dice, una vez que tú hayas vuelto, confirma, una vez que tú hayas vuelto, animas a tus hermanos. Y dice la Biblia que cuando Pedro negó al Señor, él lloró amargamente, sufrió por haber negado al Señor, pero él regresó y después fue muy usado por Dios. A diferencia de Judas, que no tuvo eso de levantarse, esa decisión de volver, sino que escogió esa tristeza del mundo que lo llevó a la muerte. Pensaba que hay muchos suicidas espirituales que por ahí se van alejando poco a poco de los caminos de Dios. Uno no cae en grandes cosas de un día para otro. Siempre empieza con pequeñas cosas, como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Uno va cayendo poco a poco, se va deslizando, ¿sí? Poco a poco, empieza con pequeñas cosas y después eso se va agravando y nos puede llevar a cosas mayores. Por ahí me pongo a pensar y por ahí cuántas veces hemos dicho, si yo hubiera sabido que esto me llevaba a esto, si yo hubiera sabido la consecuencia que me traía esta decisión, no lo hubiera hecho. Muchas veces pensamos así, cuando sufrimos consecuencias, decimos, si yo supiera que esto me hubiera pasado, no lo hubiera hecho. O cuántas veces nos han dado un consejo y decimos, ¿qué sabe vos? ¿Qué, no tenés idea de lo que decís? Después pagamos las consecuencias y decimos, vos sabés que tenías razón. Si Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, hubieran sabido de todas las consecuencias que eso le hubiera traído, creo que no hubieran tomado la decisión de desobedecer a Dios. Porque cuando Dios le dijo, no coman del fruto, le dijo, si ustedes comen del fruto, morirán. Pero Dios no le dijo después todas las cosas que eso le iba a traer. Ellos comieron del fruto, desobedecieron a Dios, y eso después trajo muchas mayores consecuencias. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, la mujer iba a sufrir más cuando diera a luz a los hijos. Vemos a Caín y a Abel odiarse entre hermanos. Entonces Dios le dijo, el día que ustedes coman, van a morir. Pero no es que ellos comieron y se murieron ahí nomás. Siguieron viviendo, pero eso le fue llevando a consecuencias. Por eso uno tiene que, cuando ver que hay cosas en nuestro corazón, porque la Biblia dice que todo comienza en el corazón, del corazón salen las cosas, si vemos que nuestro corazón nos está llevando cada vez más a pecados más profundos, a decisiones que nos llevan a desobedecer a Dios, y el cual estamos caídos, es necesario que le demos un corte para que no nos lleve a pecados mayores o a transgresiones mayores y que nos podamos levantar. Cuando pensaba en esto, me acordaba de la parábola del hijo pródigo, que en un momento él dijo, Señor, dame toda la herencia, dame lo que me corresponde y yo me voy. Y él agarró su camino, se fue, y él empezó a sufrir consecuencias por tomar esa decisión de alejarse de la casa del padre. Viene un gran hambre, se gasta toda la plata en deleites, en placeres, y como dice la Biblia, el hijo pródigo experimentó lo que dice la Biblia, los deseos temporales del pecado. Él tenía deseos temporales, vivió deseos temporales que son por un tiempo, pero eso lo llevó a sufrir consecuencias, ya que trabajaba y dice que él ansiaba comer, cuidaba cerdos, y él tenía ganas de comer eso, el hambre que él pasaba en ese momento. Pero eso fue por una decisión que él tomó, no es que Dios lo abandonó o que Dios lo dejó. Uno sufre las consecuencias porque se aleja de Dios, ¿sí? Y cuando estaba con Dios, supuestamente en la casa del Padre que hace referencia, llevaba una vida linda, una vida digna, pero se alejó y empezó a sufrir consecuencias. Pero en un momento, dice la parábola, que el hijo pródigo dice que vuelve en sí, o como que razona, como que se arrepiente, y dice, ¿cuántas cosas había en la casa de mi padre que ahora estoy valorando? Porque muchas veces, como dice, uno valora las cosas cuando no las tiene, ¿sí? Uno valora las cosas cuando no las tiene. Y él ahí valoró las cosas que había en la casa del padre y se dio cuenta que los placeres no se lo dieron. Y él se dio cuenta que las malas decisiones no le llenaban y dijo, no, ahora realmente extraño lo que había en la casa del padre. Y ahí está cuando él dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque él reconoce que estaba caído. Sí, que esas malas decisiones lo habían, estaba caído espiritualmente. Entonces él dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, ya no me trates más como tus hijos, trátame como a uno de tus jornaleros, y regresa a la casa del Padre. Pero cuando él regresa, todo lo que él había planeado en ese arrepentimiento, se encuentra con otra situación, porque cuando él vuelve, el Padre sale corriendo, y él se encuentra con un abrazo, cosa que él no se esperaba, se encuentra con una fiesta, se encuentra con alegría. Él eso no se lo esperaba. ¿Sí? Así como no se esperaba, como no se imaginaba las consecuencias que le traería alejarse de la casa del Padre, Él no se esperaba las bendiciones que le esperaban de regreso a la casa del Padre. Pero él recibe esas bendiciones porque toma la decisión de levantarse y de decir, me voy a la casa de mi Padre, vuelvo a la casa de Dios, regreso a Dios, y él se encontró con otro panorama. Entonces, a veces cuando nosotros caemos, nos alejamos, decimos, no, ya no merezco ser llamado hijo de Dios. Ya no merezco ser llamado tu hijo por todo lo que hago, por todo lo que estoy haciendo. Sentimos vergüenza, confusión, pero no nos debemos culpar ni juzgarnos a nosotros mismos, ya que nuestro juez es Dios. Y de regreso a la casa del Padre hay muchas bendiciones. Así como hay consecuencias cuando nosotros nos alejamos de la casa de Dios y nos alejamos de la palabra de Dios, también hay muchas bendiciones que no nos esperamos cuando tomamos la decisión de regresar a la casa del Padre. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. El texto dice, anteriormente viene diciendo de consecuencias que está pasando el pueblo por la desobediencia, pero dice, mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si le buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustias y te alcanzaren en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Una hermosa promesa de que cuando uno se vuelve a Dios, uno vuelve a recibir bendiciones, porque misericordioso es nuestro Dios, que no nos dejará ni nos destruirá, porque Dios no tiene el deseo de destruirnos, sino que Dios tiene el amor de volvernos a recibir y que podamos gozar de sus misericordias. Pero es necesario que nosotros siempre tomamos esa decisión de levantarnos, de cuando hemos caído, no dejar que esas cosas nos sigan llevando a cosas peores, sino tomar la decisión de darle un corte y de levantarnos y de volver a ese retorno del Padre que tiene el deseo profundo y el anhelo de bendecirnos y de hacernos bien. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Es hora ya de levantarnos del sueño. Y habla en relación a ese sueño de levantarnos y no dejar que las tinieblas invadan nuestra vida espiritual. La Biblia dice, ustedes antes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Así como la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, nuestra historia y nuestra vida espiritual también debe tener esa división. Antes de Cristo éramos tinieblas, pero ahora estamos en Cristo y debemos ser luz en el Señor. Porque la Biblia dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos que Cristo nos hace un cambio de posición, nos cambia, nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz. Por eso el texto dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y debemos vestirnos con las armas de la luz. Y dice, lo da como un ejemplo, es hora de levantarse del sueño. Es como da la idea que uno se despierta se levanta y ¿qué hace? Se cambia y sale. Y nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios, de misericordia, de bondad, de amor. Debemos vestirnos de la vida de Jesús, de santidad. Por eso es hora de levantarnos del sueño. Y como dice Efesios capítulo 5, 14. Efesios capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la idea de volver a levantarnos y que tenemos una promesa de que nuestro Dios nos va a alumbrar. Me acordaba del apóstol Pedro cuando estaba allí en la cárcel, cuando todo el pueblo esperaba los enemigos para destruir también al apóstol Pedro. Un ángel del Señor se le aparece y toca a Pedro y las cadenas se le caen de las manos y le dice, levántate y sígueme. Y cuando él seguía al apóstol, cuando el apóstol Pedro seguía al ángel, dice que se abría una puerta, se abría otra, hasta que él quedó en libertad. Pero cuando Pedro iba en esa visión, cuando iba saliendo de ese lugar, dice que el apóstol Pedro pensaba que él tenía una visión. No le parecía real lo que estaba viviendo. Sin embargo, Dios lo iba sacando de ese lugar. Se abría una puerta, dos puertas, tres puertas, hasta que él quedó en libertad. Y todo comenzó con el toque del ángel, y cuando las cadenas se le caen de las manos, levántate y sígueme. Y esa es la idea. Podemos estar en situaciones que nos podemos encontrar muy profundo, muy encerrados, y que tal vez pensamos como que no podemos salir de ese lugar. Pero si desde allí buscamos a Dios, Dios nos vuelve a tocar con su poder, nos dice que nos levantemos y Dios tiene el poder para sacarnos poco a poco y dejarnos en libertad. Cuando Pedro salió dijo, ahora comprendo que Dios envió su ángel y me liberó. Entonces esa es la idea de esta noche, de poder dejarnos tocar por ese ángel que toque nuestro corazón y que nos libre de esos lazos que Satanás muchas veces ha formado en nuestras vidas, dejarnos tocar y levantarnos del sueño, porque Dios tiene muchas bendiciones para nuestra vida, para la iglesia, para cada uno de nosotros. En 1 Corintios 10, 12 dice, cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que cree estar firme, mire que no caiga. Y si vos te crees fuerte y te crees que estás firme, no juzgues a los otros. Como dice el texto, el que esté fuerte, ayude a los débiles. Entonces, el que se cree estar firme, y si creemos estar firmes en esta noche, miremos que no caigamos. Pero si caemos, como dice el texto, 7 veces cae justo, pero con todo el Señor nos vuelve a levantar. Y esa es la idea en esta noche, de no dejarnos arrastrar por la culpa, sino poner las cosas en ese trono de la gracia, como dice la Biblia. Acérquense al trono de la gracia con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifiquen los corazones. Es ir a ese trono de gracia en el cual Dios nos está esperando para volvernos a levantar. Señor, te damos gracias por este momento, por esta reunión, en el cual tú, Padre mío, nos llamas y siempre a un despertar, a una idea, Señor, de levantarnos del sueño, que Padre Santo, como muchas veces el pecado nos lleva como a no querer dejarnos despertar, querer seguir en ese estado. Pero tú nos dices en esta noche, es hora de levantarse del sueño. Basta ya para haber hecho lo que agrada a los demás, a lo que agrada al mundo. Y saber que en ese levantarnos tenemos una luz que nos alumbra, que es tu luz, Señor, tu presencia, que nos quiere llenar de bendiciones, nos quiere impartir, Señor, tu presencia para que podamos alumbrar a este mundo, Padre, que tanto necesita de nosotros. Señor, como el apóstol Pedro creemos, Señor, y sabemos, Padre Santo, de que tú en la decisión vas a abrir puertas que están cerradas, pero vas a abrir puertas, Padre Santo, que nos van a dejar en libertad, porque tú tienes el poder para hacernos libres, Señor. Como dice tu palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.